todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe y Ratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orobeita Masaspi y Ratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en el 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Sábado de La Mirada Negra. Contigo un 2 de noviembre del año 2019, dispuestos de nuevo a disfrutar, compartir, difundir nuestra música, el rock, el heavy metal en todas sus vertientes, que sigue estando completamente vigente y muy vivo, como demuestran ese puñado enorme de bandas que se siguen subiendo a los escenarios, que siguen haciendo trabajos discográficos en muy diferentes estilos, procedentes de muy diferentes épocas, con diferentes edades, bandas incipientes, bandas emergentes, bandas completamente consolidadas, clásicos, que siguen ofreciéndonos cosas interesantes. El abanico es muy muy amplio como para recogerlo en tan solo 4 horas semanales de las que disponemos aquí en nuestro programa de radio. Pero por lo menos una parte de todo ello intentamos mostrártelo aquí. Así que 120 minutos por delante, que además en el día de hoy pues tendrán diferentes contenidos. Tendremos como banda invitada a Krenfen, con entrevista que tenemos ya grabada, así que está, suponemos que no nos va a faltar a la cita. Y estaremos presentando su tercer disco, Ignis. Una banda que podemos catalogar de diferentes maneras. Ellos como que se engloban muy dentro del metalcore, pero a mi modo de ver hay bastante amplitud dentro de ese estilo que ellos practican. Así que, como digo, Krenfen, invitados hoy aquí en la Mirada Negra. Estuvimos viendo el pasado día 31 de octubre, noche de Halloween, a Annihilator, unos auténticos clásicos que venían acompañados de Archer Nation. Y tuvimos oportunidad de verles en la cita de Bilbao, en la Sala Santana 27, concierto que todavía tiene, bueno, nos deja las sensaciones muy en caliente. Te estaremos contando brevemente en una pequeña crónica lo que nos ofreció la banda de Jeff Waters. Es sábado, así que esperamos la presencia de Sergio con las noticias y efemérides de esta semana. Y por supuesto sigue habiendo muchas más cosas. La actualidad de nuestra música que no para. Y hablando de la actualidad, pues vamos a comenzar con algo que es plena actualidad y que es una de las noticias más interesantes de cara a los festivales del próximo verano. Y es que en los últimos días se anunciaba ese Rock the Night Festival que tendrá lugar en el Auditorio Miguel Ríos, en Rivas Vacía Madrid, en Madrid, los días 25, 26 y 27 de junio. Y la organización ya nos ha revelado las primeras confirmaciones, que son unas cuantas. como cabezas, no sé si cabezas de cartel, porque no está confirmado todavía todo el cartel, evidentemente, pero sí por lo menos los nombres más visibles de esta primera remesa de bandas, son Avantasia, celebrando el 20 aniversario, y Mercyful Fate, con fecha exclusiva en España, y bueno, pues ya nos pone los dientes muy largos, y hay que decir que algunos de los carteles que se anticipaban por ahí por las redes y que en principio no estaba nada confirmado, pues en algo han acertado, porque una de las bandas que recuerdo que aparecían era Mercyful Fate. Aparte de estos nombres que te acabo de comentar, tenemos a David Townsend, a Doro, a Howling, a Napaldez, a Loudness, Ciri Tungol, Me and That Man, Wormeth, L'Epoca y 91 Suite. Yo creo que empieza bastante bien la cosa. Insisto, el Rock the Night Festival tendrá lugar los días 25, 26 y 27 de junio en el Auditorio Miguel Ríos, en Rivas, hacia Madrid. Y bueno, pues decir que las entradas estarán a la venta desde el próximo día 6 de noviembre, oferta válida, con una oferta primera válida hasta el 14 de noviembre, un cupo limitado. Así que por lo tanto estoy seguro que volarán. Lo veremos y probablemente lo contaremos también aquí en La Mirada Negra. Así que hoy, con esa remesa de bandas que nos ha confirmado la organización, y entre ellas Mercyful Fate, me sentía no obligado, pero más bien gustoso de comenzar el programa con esa obra del año 1983, debut de discográfico de Mercyful Fate, banda confirmada para ese Rock the Night Festival 2020 que tendrá lugar en Madrid. Todo un clásico, clasicazo, enorme. Algunos dicen que, bueno, que su obra cumbre pudo ser el siguiente Don't Break the Out. Yo me quedo con este Melissa, debut de la banda. Como digo, será una de las bazas, seguro que principales, de ese Rock the Night Festival. We'll be right back. Tremendo, tremendo ese Melissa que se abría con este Evo el año 1983. Hans Sherman y King Diamond formaban esta banda danesa. Luego ya sabéis que King Diamond al poco tiempo, porque realmente editaron dos discos en los 80, Mercyful Fate, y luego King Diamond arrancó una carrera en solitario también realmente brillante, que nos ha dejado una de las figuras más irrepetibles y más brillantes de la historia del heavy metal, sin ninguna duda. Venía ya de otra formación anterior llamada Black Rose, que bueno, hay que decir que pasó un poco más desapercibida, algunos la hemos conocido, por lo menos en mi caso, yo la conocí después, cuando además se reeditó algún trabajo donde, bueno, pues King Diamond, vamos a decir que no hacía este alarde de registros que luego pasó a hacer con Mercyful Fate y que consolidó todavía muchísimo más con sus obras bajo ya la denominación de King Diamond. Y como digo, Mercyful Fate, uno de los grupos grandes confirmados, bueno, grandes en la música, todos lo son, ¿no? Pero algunos tienen más relevancia, son más influyentes que otros. Y sin duda Mercyful Fate es una de esas formaciones influyentes que estará actuando en Madrid este próximo verano ya, recién entrado el verano, en esas fechas del mes de junio que te hemos comentado para el próximo Rock the Night, que, como te digo, tendrá lugar los días 25, 26 y 27 de junio, Rivas Vaciamadrid, Madrid, Auditorio Miguel Ríos. Y vamos ya con la banda que estuvimos viendo en directo, otros grandes e influyentes de la historia de nuestra música. Y les estuvimos viendo este pasado 31 de octubre en la Santana 27 de Bilbao. Hablamos de Annihilator. Me voy a quedar también en este caso con un clásico, año 1993, son 10 años después, pero no deja de ser un clásico también, en este caso del thrash metal, aunque es una pieza un tanto peculiar dentro de la trayectoria de la banda y que dio mucho juego, bajo mi punto de vista, en este concierto de la Santana 27, en esta última oportunidad que hemos tenido de ver a los canadienses por aquí. Hablo de Night Jam Queen, el tema que vamos a pinchar, perteneciente a su set The World on Fire, era el año 1993, y esto nos brindaban por aquel entonces Annihilator. We'll be right back. una banda que, pese a entrar ya un poquito a rebufo de lo que había sido una escena thrash metal internacional plenamente consolidada, con bandas que llevaban un tiempecito más, ¿no?, que lo que fue Annihilator, pues la verdad que a pesar de eso, ¿no?, de llegar un poco después, se convirtieron también por derecho propio en una auténtica influencia para muchas bandas que a día de hoy se dedican a hacer esto del thrash metal con un toque más técnico, y ellos son absolutamente claves. Así que un lujo verles, además, en un gran estado, en la Sala Santana 27 de Bilbao, en un concierto que además repasó buena parte de sus clásicos. Se pudo hacer un poquito corto, en el sentido de que, bueno, siempre falta un poquito, ¿no?, con 16 temas, y para una historia tan larga como la suya siempre puedes echar de menos algunas canciones más, y más cuando encima al final nos dejó un poquito de aquella manera, ¿no? Porque después de hacer un gran recital, tanto Jeff Waters como sus jóvenes músicos, porque tiene una banda que le acompaña de generaciones bastante más jóvenes, ¿no? Andar en torno a la treintena los músicos que acompañan a Jeff Waters, y son músicos más que solventes para llevar adelante la propuesta de Annihilator. Y bueno, pues después de hacer un recital tremendo, repasando buena parte de esos clásicos, dejando alguna pincelada todavía para For the Demented, que fue el último trabajo ya editado en 2017, y también adelantando algo de lo que será Ballistic Sadistic, que va a ser el próximo trabajo discográfico editado por la banda el próximo mes de enero, pues después de eso resulta que nos dejaron con un palmo de narices cuando, después de darnos a elegir entre Welcome to Your Dead y Alison Hell, se decantaron por tocar Welcome to Your Dead. No tengo muy claro si la gente lo vitoreó más o no, pero bueno, es lo que decidió la formación. Pensábamos que iba a ser simplemente una coña para luego acabar tocando Alison Hell, que es una especie, bueno, para ellos igual tipo, es un clásico, ¿no? Yo no sé si es como los Smoke on the Water de Deep Purple para Deep Purple o el Highway to Hell para AC/DC, pero el caso es que lo lógico es que esos temas siempre se toquen. Nadie apostaría a que Annihilator va a tocar en un concierto y se van a marchar sin tocar Alison Hell. No sé si también ellos estarán un poquito cansados de tocarla, o si la premura de tiempo que el propio Waters adució en algún momento de la actuación tuvo que ver con que se recortara esa parte final del concierto, pero lo cierto es que tampoco pareció que ellos le dieran mayor importancia a marcharse de allí sin tocarla, cuando pues la gente todavía se quedó un poquito esperando, pero las luces se encendían, la música comenzaba a sonar, y eso significaba que nos teníamos que marchar, que luego venía la fiesta de Halloween y la sala tenía que continuar con su programación. En fin, nos quedamos un poquito como si después de todo el goce nos hubiera faltado un remate final, porque por lo demás la banda sonó apabullante, Jeff Waters se vio feliz, entregado, enérgico, muy bien escoltado siempre por toda su formación, y un tipo pues que demuestra, por lo menos parece que sinceramente nos muestra, que sigue disfrutando muchísimo de subirse sobre un escenario y de hacer lo que hace. Por lo menos esa es la sensación, que además se contagió a un público que no paró de poguear desde muy pronto. Y es que hay una ventaja cuando no te viene una banda con un disco tan reciente, porque no sé si For the Demented todavía podemos decir que estará la gira de presentación o no de ese disco, pero claro, como han pasado ya 2 años, pues igual como que queda un poquito atrás en el tiempo. Hay un nuevo disco que está ahí a la vuelta de la esquina en el próximo mes de enero, y que tal vez pueda traer a la banda de nuevo girando por aquí, o tal vez sea una gira del Neverland, trabajo al que hizo referencia el propio Jeff Waters, y que comentó que el año que viene cumplirá su 30 aniversario y que están preparando una gira especial donde interpretarán todo el trabajo, o por lo menos harán un setlist especial en torno a esa segunda obra, que fue el segundo trabajo de Annihilator. Pero bueno, pues lo dicho, es un momento un poco extraño, ¿no? Con un disco que ya queda muy atrás, un disco último que queda muy atrás, un disco nuevo que está ahí a la vuelta de la esquina, y luego un trabajo que cumplirá una efeméride del 30 aniversario y que va a tener una gira especial. Así que bueno, pues el caso es que en esta ocasión lo que pudieron gozar sus seguidores fue de un repertorio que no se basó en una presentación de nuevo disco, sino que se hizo fue llevarnos sobre todo a sus tiempos más clásicos, con algún rescate de algún momento más reciente, pero sobre todo repasando aquellas grandes canciones pues de los 90, el 89 es Alice in Hell, y luego pues bueno, los 90, que fue un poco cuando Annihilator consolidó toda esa trayectoria después de aquel gran debut, ¿no? Pues se basó mucho, sobre todo el repertorio, en ello, así que los seguidores pues en ese sentido tuvieron un disfrute casi continuo en una actuación además intensa y donde todo rodó de una manera verdaderamente fantástica. una mención también para Archer Nation, que tocaron antes que ellos, y una formación, bueno, también de thrash metal, con alguna pincelada más heavy metalera, y que ya les vimos hace unos años, tan solo con la denominación de Archer, precisamente teloneando a los propios Annihilator. Me ha parecido en esta ocasión que la banda ha llevado su música a un terreno más técnico de lo que ya tenían en el pasado. Es una banda que intenta encontrar ese punto original, pero tal vez todavía no haya definido del todo el sonido, porque como músicos me parece un trío espectacular, tocan lo que les da la gana, lo tocan bien, y luego lo que es verdad es que les falta igual un poquito más de definición, porque a veces están un poco a medio camino entre el thrash, el heavy metal. No es que sea algo negativo, el tema está en que parece que todavía no han encontrado su punto exacto, por lo menos es la sensación que a mí me da a una primera escucha. Pese a ello, sí que considero que es plausible el hecho de que intenten encontrar un sonido propio o un estilo por lo menos propio, es decir, tampoco es que se queden anclados en los clásicos del estilo, por ejemplo, ¿no? Sino que, aunque puedan tener esas influencias, intentan llevarlo a otro terreno. Eso es muy plausible, pero insisto, y bueno, y tocar, ya digo, que tocan como los ángeles o como demonios, si lo preferís, tocar muy bien cada uno de los músicos, pero lo dicho, tal vez le falte encontrar un poquito ese sonido para, o ese estilo definido, para definitivamente despuntar. Y agradar todavía mucho más de lo que ya pudieron hacerlo a la parroquia de la Sala Santana 27 de Bilbao este pasado jueves, día 31 de octubre. Pues ahí queda la crónica, que pronto leeréis, si queréis, por escrito en lamiradanegra.es, con algunas fotografías del evento, y continuamos. Y como estamos de clásicos en el día de hoy, pues vamos con otros, porque qué decir de los Motley Crue, banda que ya sabéis que, bueno, recientemente se presentó esa película de Dirt, y para ella la banda registró algunos temas, y uno de ellos es este Ride with the Devil, que vamos a pincharos ahora mismo. ¿Quién no ha visto ya esa película? Pues bueno, quien ha leído el libro, que yo no, he visto la película pero no he leído el libro, recomienda, como suele ser habitual, mucho más la lectura del libro que lo que es la película, que siempre obvia algunos aspectos, pero tengo que decir que es muy recomendable la visualización de The Dirt. Así que vamos con Motley Crue y este nuevo tema, que precisamente por ese hecho de esa película biográfica de la banda, pues se ha registrado recientemente. Ride with the Devil, Motley Crue. Just to ask for love, hold the gun. Pues ya hemos tenido a los Motley Crue con ese tema nuevo y vamos a seguir de clásicos, en este caso con el ex guitarrista de Motorhead, Phil Campbell, que nos presenta su primer trabajo ya en solitario, en que bueno, pues que lleva por título All Lions Still Roar. Escuchamos este Straight Up, en el cual cuenta con la colaboración ni más ni menos que de Rob Halford, el nuevo trabajo primero en solitario de la trayectoria de este legendario guitarrista Phil Campbell. We'll be right back. Unos auténticos clásicos y uno de esos nombres tal vez un tanto olvidados a veces, ¿no? Para lo que son los pioneros del heavy metal. Y es que Blue Oyster Cult es una de esas bandas de absoluta referencia, formados en el año 67. Y luego, insisto, pues un grupo muy, muy influyente para lo que luego fue la gestación de todo un estilo tan grande, ¿no? Como es el heavy metal. Tema este que pertenece a la reedición que está en camino de Cult Classics, si es que no ha llegado ya, por lo menos es algo que se está produciendo en estos días. Y aunque el tema originalmente pues parte de Angels of Fortune del año 1976, ahí es nada. Y son noticia por partida doble, porque la banda sigue rebuscando un tanto en su pasado. Y aunque esta grabación, bueno, pues es relativamente reciente, porque data del concierto de Cleveland del año 2014, se pondrá a la venta bajo la denominación de Hard Rock Live Cleveland en 2014. Bueno, 2014 me da lo mismo, es que yo los números los veo en castellano. Bueno, pues lo dicho, ese nuevo directo de Blue Oyster Cult también se edita en estos días, y en este caso pues escuchamos Harvester of Ice, en un tema que data ya de por el año 1974, ahí es nada. Pues así sigue sonando en la actualidad, cuando en una época reciente la banda lo desarrolla en directo. Dos ediciones que tenemos encima de Blue Oyster Cult, y las dos han sonado seguidamente en esta nueva edición de La Mirada Negra. We'll be right back. Seguimos en La Mirada Negra y ya veis, hoy un programa en el que han sonado unos cuantos nombres clásicos, de entrada, bien para hablar de trabajos nuevos, bien para rescatar temas editados en aquella época clásica, o bien para hablar de discos que, siendo nuevos, ahondan un poquito en lo que han sido los temas clásicos. O sea, hemos tenido en ese aspecto un poquito de todo, pero siempre tirando hacia esas bandas grandes de nuestro estilo, que las hay muchas y además las hay que siguen haciendo todavía muchas cosas en el día de hoy, incluso gente, fijaros como en el caso de Phil Campbell, que todavía a estas alturas está emprendiendo una carrera en solitario, ¿no? O sea, también es una cosa que no deja de llamar la atención. Y bueno, pues ahora suena la sintonía de noticias y efemérides, porque es lo que nos toca a continuación. Ya tenemos a Sergio aquí con nosotros, al cual damos la bienvenida y las gracias una vez más por estar aquí. Sergio, buenas.
Hola, buenos días a todos.
Egunon, ¿qué tal estás?
Pues bien, vamos a decir que bien, ¿no?
¿No te has mojado por el camino, que hoy llueve?
No, justo en...
Has venido justo en un espacio que no llovía. Porque hoy llueve de verdad.
A las 8 de la mañana estaba cayendo una que era normal.
Sí, que llevamos un tiempo que parece que va a llover, pero luego no llueve nada. Y en este caso sí que parece que tenemos un día de estos de lluvia, que a mí también me parece que tienen su encanto, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga?
Joder, pues sí, llevamos un año que tampoco ha llovido tanto, ¿eh?
No ha llovido nada. Ni los días de lluvia ha llovido.
No, pues eso que la gente dice, no, es que pues si no llueve nada.
No, los días incluso...
Ya no llueve ni en Vizcaya.
No, incluso los días de lluvia son de risa. El pasado miércoles decía yo aquí en la radio que empezaba a llover ahora mismo y salgo a la calle porque estaban cayendo unas gotas. Cuando volví a salir es que no se había formado en un charco, estaba el suelo medio seco ya. Y es lo que llovió el miércoles y era un día de lluvia, en principio anunciado.
Porque es que además hay temperatura alta.
Encima hay una temperatura bastante alta, sí.
Estamos en noviembre, pero estamos en manga corta.
Sí, eso
aunque llueva.
Eso es cierto. No vamos a hablar tampoco del cambio climático, que está ahí. Cambio climático, no. Calentamiento global, no lo sé. Pero el caso es que lo que sí es evidente es que este año, o estos incluso dos últimos años, ha llovido muy, muy poco. Lo dice, pues yo qué sé, mirando mis estadísticas de salidas en bicicleta, por ejemplo. No es normal que salga tantos días. Eso es que no ha llovido nada. Así que bueno, pues está bien, bienvenida a la lluvia, que falta hace también. Y lo dicho, pues nosotros vamos con lo nuestro, que son las noticias en torno al rock y al heavy metal. Así que cuéntanos qué es lo que nos ha dado de sí esta semana.
Pues mira, hablabas ahora de calentamiento global, calentamiento el que hubo ayer en redes sociales, en toda la comunidad metalera, al principio rumores y luego ya confirmación del regreso de Rage Against the Machine. Todo comenzó con un post en Instagram, con una nueva cuenta de Rage Against the Machine, y finalmente, pues sí, se ha confirmado, de hecho a través de Forbes, que es uno de los medios económicos de mayor prestigio que hay en el mundo, se confirmó también la noticia. Y, lo que han anunciado es que el cuarteto liderado por Chuck de la Rocha va a actuar en 2020 en El Paso, el 26 de marzo, en Las Cruces, 28 de marzo, y Fénix, el 30 de marzo. Y luego también en algún festival como el Coachella 2020 en Indio Valley. Así que, pues bueno, desde 2011 que no sabíamos, bueno, sí, sabíamos cosas, pero que no se subían a un escenario. Y ahí está el regreso de Rage Against the Machine para 2020. Ya veremos si confirman fechas en Europa, alguna gira, más allá de festivales. Eso ya lo iremos viendo. Pero de momento está ahí.
Y la noticia decías que la adelantaba Forbes.
No, No. Forbes la ha confirmado.
La confirmaba.
Sí. Uh-huh. Se creó una cuenta de Instagram, ajá, al parecer, de Rage Against the Machine, en el que se anunciaban las fechas que he dicho. Uh-huh. Entonces, claro, la gente no tenía muy claro si era un fake o era verdad o no era, y finalmente se confirmó.
Uh-huh. Vale.
Una de las revistas que lo ha confirmado es Forbes, porque se puso en contacto con alguien cercano a la banda.
Uh-huh. De acuerdo. Es que no, es como el antagónico, ¿no? Rage Against the Machine, como grupo muy reivindicativo y tal. De repente te viene, como te has dicho, una revista como muy... No, o sea, en la economía, ¿no? Vamos. En fin. Contradicciones de esta vida, como las hay también si un día tuve oportunidad de ver un poco las exigencias de Rage Against the Machine en uno de sus conciertos. Y desde luego no iban muy... Por lo menos de humildes no es que fueran. Entiendo que se pueden cantar unas cosas y luego... predicar unas cosas y luego hacer otras. Aquí va mi crítica, ¿eh? A un grupo que, por otra parte, no le voy a negar la influencia y la gran banda que es. Pero luego es curioso, ¿no? Un poco las contradicciones en las que se pueden incurrir en esta vida, sin más. De todas formas, este regreso será un bombazo. Ya vi ayer que la gente además lo estaba celebrando y oye, pues a ver qué es lo que nos depara.
Ya veremos si vienen también con nuevo disco o qué pasa.
A ver en qué se queda la cosa.
Bueno, ahora tenía que hablar del Rock the Night, pero como ya lo has contado tú perfectamente, pues he cambiado la noticia.
Esta vez no me he dejado nada fuera. Es que hay veces que digo las cosas, pero luego vienes tú y las completas, vamos, y dices un montón de datos más de los que yo obvio.
No. Si has dicho todas las bandas y todo, ¿para qué repetir?
Bueno.
Así que, mira, no sé si recuerdas que la semana pasada hablábamos de por qué Judas Priest no podría ponerse con tres guitarristas, ¿no? Y demás, como por ejemplo hace Iron Maiden. Pues Judas Priest no, pero Acep sí. Acep sí, al parecer sí ha confirmado que va a tener tres guitarristas. Se trata de Philipp Sause, el que va a entrar en la banda alemana, que iba a unirse en principio para sustituir a Uwe Lullis, que no va a poder hacer los próximos conciertos en Norteamérica con Acep, y bueno, pues mientras se está recuperando de una intervención, pues iba a estar Philipp Sause en la banda. Y entre ensayos y demás, pues han decidido que, oye, ¿por qué no le dejamos a Philip como miembro permanente y cuando Uwe Lullis se recupere, pues estamos con tres guitarristas y todos felices? Y nada, pues ahí está la nueva versión de Acep con seis integrantes, tres guitarristas y bueno, a ver cómo suena eso en directo.
A ver.
Continuamos con los finlandeses Children of Bodom, que también han anunciado cambios en sus filas. En este caso, el batería Jaska Raatikainen, el bajista Henri Tenka Blacksmith Sepala y el teclista Janne Wierman van a salir de la formación en diciembre, tres de una tacada. El tema es que el grupo ha anunciado un concierto especial a Chapter College Children of Bodom el 15 de diciembre en Helsinki para despedir a los músicos. Y bueno, hay que recordar que este mismo año, en marzo, se publicó el último álbum de Children of Bodom, Hexed, en concreto el 8 de marzo de 2019 vía Nuclear Blast. Así que bueno, ahí está, con un disco prácticamente recién salido, tres bajas en la formación. Ya nos comunicarán Alex y la hijo, iba a decir los suyos, no, y el otro integrante que ha quedado, cómo reconstruyen la banda próximamente.
Y qué es lo que ha pasado ahí dentro, ¿no? Que eso es casi... De hecho, claro, yo había leído por ahí, no profundicé mucho en la noticia, Children of Bodom se separan. Pero claro, se separan porque unos se van por un lado y otros se quedan en la banda, pero la banda continúa. Ese titular me parece bastante engañoso, no recuerdo en qué medio ha sido, pero decir se separan es casi como dar a entender que se acaba la banda. Y por lo que tú nos comentas, pues evidentemente no es así, sino que se reconstruye la banda.
Eso es.
Se separan sus componentes, pero la banda continúa.
Quien sí se separa, es decir, que la banda no continúa, es el power trio Heavy Tiger, el power trio sueco, que anunciaba vía redes sociales su disolución. En un escueto comunicado firmado por las tres integrantes, que son Maya Lin a la guitarra y voces, Astrid Karsvin a la batería y coros, y también Sara Frendin al bajo y coros, mostraban su intención de priorizar otras cuestiones en estos momentos, aunque dejaban la puerta abierta a lo que el futuro pues pueda deparar. Además, daban las gracias a los seguidores, sin los que, decían, no hubiera sido posible. Así que ahí está Heavy Tiger, un buen grupo de rock sueco, vamos a decir, ¿no? Al que tuvimos oportunidad de ver aquí en Bilbao, y bueno, pues de momento esa disolución. También hablamos de el Back and Open Air Metal Battle Spain. Bueno, ya sabes, es uno de los concursos más importantes a nivel internacional. El próximo año 2020 será la 17ª edición del concurso. Hay 30 plazas, digamos, para participar, 30 países que pueden participar. Y bueno, hay tal demanda que este año el Back and Metal Battle ha decidido que por parte de España no va a participar. O sea, hay...
Pues han sido radicales, ¿no?
No. El tema es que hay tantos países que quieren participar, como digo, que no hay hueco para todos, solo hay 30 huecos. Uh-huh. Entonces lo que han hecho es una figura que es, participan 30 y luego hay, digamos, países rotatorios. Uh-huh. España no participará este año, pero probablemente participará el año siguiente, en 2021, así. Por ejemplo, bueno, son países o zonas, porque, por ejemplo, tenemos para la edición de 2020 participar el subcontinente indio, que incluye a India, Bangladesh, Sri Lanka y no recuerdo qué otro país. También están las repúblicas ex-yugoslavas, que sería otra zona, el Caribe, que es otra zona, Centroamérica, toda Centroamérica es otra de las zonas invitadas, las repúblicas caucásicas, Luxemburgo, Islas Feroe, Bulgaria, Indonesia. Esos son países o zonas que van a participar en el Metal Battle de Wacken Open Air Metal Battle de 2020. Y también van a participar Australia y Chile, que son nuevos países que se han incorporado este año. Y los países que están, digamos, que los llaman países pasivos, que están en rotación, hay 16 en estos momentos, para que te hagas una idea de todos los países que quieren participar. Pues bueno, entre ellos está España, como decía, Lituania, Egipto, Letonia, Canadá, China, Sudáfrica, Italia, Uruguay o Polonia, entre otros. Uh-huh. Así que, y bueno, claro, la noticia también es importante, porque hay que decir que el representante de España del año pasado, Drunken Buddha, quedó en tercer lugar, y el de hace dos años, que fue Flying Scarecrow, fue el ganador, uh-huh, del Metal Battle, uh-huh, del Wacken Open Air Metal Battle. Así que supongo que habrán dicho, bueno, que no abusen tanto, vamos a darles un descanso. Eso es. Ahora hablamos de Girando por Salas, la iniciativa del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, del Ministerio de Cultura y Deporte, que, bueno, se va a celebrar por décima edición este año, con un total de 26 grupos y solistas de variados estilos. Esos 26 artistas seleccionados, de entre los 699 inscritos que cumplían las bases de la convocatoria, van a recibir ayudas para la celebración de conciertos dentro del circuito de salas en todo el territorio español, como fomento de la expresión más viva de la música popular. Dichos conciertos se van a realizar fuera de la comunidad autónoma de residencia de cada artista o a un mínimo de 300 kilómetros dentro de la misma. Y bueno, se han inscrito 210 salas de todo el país para poder acoger a estas bandas. Con esta iniciativa se quiere potenciar a los talentos musicales emergentes y su difusión más allá de su ámbito de influencia natural, así como incentivar la profesionalización de los mismos. Y los artistas también van a recibir una ayuda para la producción y promoción discográfica de sus trabajos, potenciando con ello tanto la producción discográfica como la estabilidad del circuito de las salas de música en directo. Y entre esas 26 bandas seleccionadas, pues hay una de Baracaldo, que no es otra que las Espies. Uh-huh. Así que todo esto era para contar que las Espies van a estar en el circuito de Girando por Salas, pero bueno, que creo que es importante dar toda la información al respecto de que, bueno, de todo lo que tiene que ver con esta iniciativa.
Eso es, te has dado toda la información y luego has dicho que las Espies participan. Puedes haber dicho las Espies participan en esto y luego hacerlo.
Podría haberlo hecho así, sí.
Claro, es cambia un poco, le da más importancia al conjunto que a la particularidad. Pero bueno, luego al final sí que lo he recalcado. Está bien.
O no, bueno. También una gira que va a tener lugar este mes de noviembre, 9 fechas de la gira más íntima, vamos a decir, de Avalanche. Van a presentar su último álbum, El Secreto, en una serie de conciertos acústicos por toda la geografía española, y en la que van a participar únicamente Mike Terrana, Jorge Berceo y Alberto Rionda. 9 fechas en las que van a visitar Talavera en Toledo, Pinto en Madrid, Linares en Jaén, Puerto Llano en Ciudad Real, Zamora, Cangas de Morrazo en Vigo, Oviedo, Zaragoza y la última fecha, 24 de noviembre, Vitoria-Gasteiz en la sala Urban Rock Concept.
Más que Avalanche en acústico, Mike Terrana en acústico, ¿eh? Como lo que la rea este, no sé qué la dejarán para... No sé qué tocará, pero vamos. Puede ser un acústico potente, ¿eh? Uh-huh. no sé, te tocará el cajón solamente o no sé, no sé, pero este pegando al cajón con las manos también puede ser la leche, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, hablamos de The Metal Fest, que bueno, tuvo lugar hace poco más de un mes y ya se está anunciando la próxima edición. Va a haber sexta edición de The Metal Fest el viernes 25 y sábado 26 de septiembre. Han querido mantener ese último fin de semana del mes de septiembre y bueno, con las mismas características: autogestión, un evento sin ánimo de lucro, igualdad y cultura euskaldun, así como apoyo y fomento a todas esas bandas que, pese a su calidad y en muchos casos larga trayectoria, no han logrado el despegue ni respaldo que merecen. También han anunciado que de cara a la próxima edición van a lanzar un concurso de bandas cuyas bases se van a hacer públicas en las próximas semanas, pero sí, sí parece que va a haber un jurado y bueno. También han anunciado que ese concurso se celebrará en el escenario COBA, donde se va a mantener también pues la charla y algunos otros eventos, pero que quieren, sí que han hecho autocrítica, creen que ha habido fallos y lo que quieren es equilibrar un poco pues lo que las dos jornadas, tanto la del viernes como la del sábado, que haya un equilibrio de bandas y también quieren que haya equilibrio de estilos.
Me parece además muy bien, porque sobre todo lo de aprovechar más la jornada del viernes creo que era necesario, y también tomar nota de que se queda pequeño el COBA para un único día. Uno cuando hace las crónicas de este tipo de eventos, sabiendo la voluntad que hay por parte de la gente que lo organiza, intenta velar un poquito las críticas en el sentido de que sean siempre constructivas. Y es algo que yo, por ejemplo, sí que puedo apuntar, bueno, de una cierta manera, pues lo dejé notar, porque es que en el primer día en el COBA, pues es que no pude aguantar el primer concierto alante del todo, porque hacía un calor tremendo y estaba gente fuera de la cantidad de gente que había. Y es que el festival se ha convertido en algo más grande de lo que igual ellos podían llegar a pensar, no lo sé, o por lo menos más grande de lo que supone acoger los conciertos exclusivamente, por ejemplo, la jornada de viernes en ese Gasteche. Y luego, aparte, si se utilizan los dos días, pues muchísimo mejor para todos, en el sentido de que a mí me dio mucha pena, también lo apunté un poco en la crónica, que me daba mucha pena no poder ver a todas las bandas, aunque haya que descansar, porque en un festival hay que descansar, por lo menos poder elegir en un momento dado, bueno, pues una banda puedes perdértela porque el físico es lo que es y todos tenemos que comer, reposar, descansar, es evidente, ¿no? Pero es que en este caso, claro, había bandas tocando, dos tocando a la vez, en diferentes lugares, encima te conllevaba, aunque fuera un poquito tiempo, pero te llevaba un poquito el desplazamiento también, y era una auténtica pena. Si se organiza de esta manera, creo que se va a salir ganando todo el mundo, y encima creo que la sensación de festival más grande también va a aumentar, porque daba la sensación de que era un festival de un día y medio, por decirlo así, no de dos días, ¿no? Porque bueno, luego estaba también el domingo también se hacía algo, ¿no? Creo recordar que había algo, ¿no? Quedaba nada para el domingo. Bueno,
no recuerdo
a mí mismo. Pero bueno, el caso es que de esta manera sí que da la sensación de que ya se convierte en un festival de dos días, de conciertos, vamos, de dos días grandes, no solamente uno, ¿no? Yo creo que eso también ha dado una sensación mayor. Así que nos alegramos mucho de que se confirme esa edición, de que la organización siga, por supuesto, intentando mejorar, que es una premisa en la vida, yo creo que un consejo para todo el mundo, ¿no? Pues intentar un poco siempre dar lo mejor de cada uno, hacer autocrítica también, como bien has comentado, y creo que es una grandísima noticia que haya una sexta edición del Metal Fest. Una grandísima noticia.
Ahora otro concierto. Ushuaia y Baja California van a compartir un par de fechas a final de año, y bueno, la primera va a ser el 20 de diciembre en Oviedo y la segunda el 21 de diciembre en la sala Stage Live de Bilbao. Para ambos conciertos la entrada anticipada va a ser de 15 euros, que se puede conseguir en Power Records y en WeGo, y 18 euros en taquilla. Así que una de esas grandes bandas, los valencianos, Ushuaia, que bueno, vuelven a visitar Bilbao. Y nosotros encantados.
Por supuesto.
Por tercer año consecutivo, desde la plataforma de músicos de Santurchi, Hace Music, organizan un concierto acústico benéfico de Navidad para recaudar juguetes y material escolar para las familias con más dificultades. Se va a llevar a cabo el 14 de diciembre en la Sala Cresala de Santurchi a partir de las 6:30 de la tarde. E invitan a las bandas que quieran participar a que se inscriban, pues para poder hacer una selección de las bandas que precisamente van a participar. La inscripción está abierta hasta el 2 de diciembre y será imprescindible aportar tres temas. Las bandas que quieran participar pues deben contactar con Iñaki al 605 70 21 64. Uh-huh. Iñaki 605 70 21 64 y si no, bueno, en el perfil de Facebook de AC Music, de la plataforma Músico de Santurchi, tenéis toda la información. Uh-huh. Vamos a hablar, bueno, no sé si recuerdas que las chicas de Under Promotoras, de las que organizaron este año el festival Girls on Fire en Skaksutan, habían lanzado un crowdfunding para conseguir recursos para esa segunda edición a celebrar el próximo mes de marzo. En principio, pues bueno, no se ha logrado el objetivo y bueno, lo que se han dicho es que no se cancela, pero se pospone hasta que se consigan los recursos suficientes para realizarlo. Habían también lanzado, bueno, pues habían las bandas que quisieran participar también se podían inscribir en este caso para bueno, participar en esa selección. Han dicho que las bandas inscritas se mantienen inscritas, es decir, no hace falta que vuelvan a inscribirse, pero que esa segunda edición queda de momento suspendida hasta que se consigan los recursos.
Uh-huh. Bueno, pues esperemos que al final se consigan y que se pueda llevar a cabo, y bueno, claro, este tipo de iniciativas necesitarían apoyo, evidentemente. Y mira, ya que va en una onda, pues eso, de visualizar el papel de la mujer en el heavy metal, pues oye, esas asociaciones feministas, no sé, digo, si podía volcarse alguien un poquito con ellas también en ese aspecto, ¿no? Porque claro,
en el comunicado, que es un vídeo que ha colgado una de las miembros de Under Promotoras, dice que bueno, que ellas no reciben ningún tipo de ayuda ni claro, de subvención, y lanza, bueno, y es un tema en el que no quiero meterme, es lo que dice ella, así que
claro, es dando un poquito,
no sé qué es lo que pasa,
un poquito tan en boga. Y aparte, que hay que decir pues que en la anterior edición pues bueno, había manifestaciones muy llenas, ¿no? Muy bien por el tema de la mujer y demás, pero la sala no contó con una gran presencia de público. Uh-huh. Y yo creo que es una iniciativa que está bien, que es bonita, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, pues esperemos que se pueda llevar a cabo una nueva edición. Ojalá que lo consigan. Además, gente, pues como decíamos con la gente del Death Metal Fest, gente que está haciendo las cosas por pasión y porque uh-huh. le gusta, y como bien han dicho, sin ningún tipo de ayuda, tirando adelante con ello. Yo creo que es para aplaudirlas, y una pena que no se haya conseguido llegar a esa cantidad de momento. Uh-huh. Esperemos que finalmente se pueda conseguir.
Uh-huh. Bueno, y ahora vamos a terminar con Apocalíptica, que bueno, creo que hace unas semanas ya anuncié también que el próximo 10 de enero van a publicar su noveno álbum de estudio, Sellow, a través de Silver Lining Music, y bueno, pues acaban de estrenar un videoclip de uno de los temas de adelanto. En este caso se titula Rise, y bueno, pues sin más preámbulos, lo escuchamos.
Venga, pues ya estamos escuchando ese nuevo tema de Apocalíptica, por cierto, que tiene cuenta con videoclip, si queréis buscarlo, por supuesto, y lo podéis ver. Aquí, de momento, lo que extraemos es ese sonido, Rise Apocalíptica.
Thank you.
Sigues escuchando La Mirada Negra y seguimos con esta sintonía que ya sabéis que es la que le tiende alfombra roja siempre a Sergio, para que venga con las noticias en primer lugar y en segundo lugar con las efemérides, que es lo que toca ahora mismo. Así que Sergio, adelante.
Bueno, pues vamos con esta semana, que es la del 28 de octubre al 3 de noviembre. El pasado lunes fue el cumpleaños de Emiliano Baranchiari, que es el líder de una de las bandas más importantes de rock uruguayo, No Te Va a Gustar, que cumplió 42 años. En 1977, el 28 de octubre, se publicaron dos discos importantes. Por un lado, el Nevermind the Bollocks, de Sex Pistols, y por el otro, el News of the World, de Queen. En 1997 también se publicaron dos discos. Se publicarían muchos más, pero yo voy a destacar dos. Around the Fur, de Deftones, y también Jugulator, de Judas Priest. En 1989, que se me había olvidado, el 28 de octubre se publicó Realm of Chaos, de Bolt Thrower, y en 2002 Hammerfall publicó Crimson Thunder. Vamos al 29 de octubre, el guitarrista Peter Green, el pasado martes cumplió 73 años, Kevin Dubrow, quien fuera
vocalista de
Quiet Riot. Me he quedado así, digo, ¿era guitarrista o vocalista?
Vocalista de
Quiet Riot. Nació un 29 de octubre de 1955, falleció a los 52 años el 19 de noviembre de 2007, víctima de una sobredosis de cocaína. Duane Allman, quien fuera guitarrista de The Allman Brothers Band y de Derek and the Dominos, falleció en 1971 tras sufrir un accidente de motocicleta. Y en 1991, el 29 de octubre, se publicaba el álbum Parallels, de Fetus Warning, y en 2002, Comalis, de Lacuna Coil. El pasado 30 de octubre, el pasado miércoles, cumplía 54 años Gavin Rossdale, de vocalista y guitarrista del grupo británico Bush, que por cierto, mira, ahora que hemos escuchado Apocalíptica, participó en alguno de los discos como vocalista en algún tema. Y luego tengo una lista bastante amplia de discos publicados un 30 de octubre. Tengo, por ejemplo, en 1978 Crocus publicó Painkiller. En 1983, estamos el 30 de octubre, sí. En 1983 está el álbum que había elegido en primera instancia para destacar hoy en las efemérides, pero como has puesto un tema, pues...
Pero te lo he quitado.
Sí, claro. Estamos hablando de Melissa, de Mercyful Fate, que se publicó el 30 de octubre de 1983.
Pues es curioso que coincide con la confirmación para ese Rock the Night Festival.
Y con que lo hayas puesto tú.
Sí, claro, es que estaba claro que si estaba Mercyful Fate les iba a destacar a ellos, pero bueno, podía.
Pero has destacado este disco.
Es que es el que más me gusta. A mí yo me quedo con ese debut, aunque ya digo que para otros el siguiente es mejor. Bueno, para gustos. Y también tengo que decir, si me puedo mojar más, me gusta más la carrera en solitario de King Diamond, pero bueno, todo va unido. Por mí podían unir todo, King Diamond, Mercyful Fate y hasta Black Rose. Fíjate que la banda que tuvo anteriormente, que hasta lo escucho y con ese sonido añejo de también me gusta. O sea que...
Bueno, es también lo que vas a escuchar esta noche.
Vale.
¿No?
¿Por qué?
No, el sonido añejo.
Ah, sí, bueno, pues la New Wave Favorite Heavy Metal, en este caso Cloven Hoof, es donde estaremos nosotros.
Eso es. Sí. Bueno, continuamos. 30 de octubre, aparte de que en 1983 se publicara Melissa de Mercyful Fate, en 1985 Anthrax publicaba Spreading the Disease, en 1987, el 30 de octubre, se publicaban Esquizofrenia de Sepultura y Chemical Invasion de Tankard, en 1995 Running Wild publicaba Masquerade y en el año 2000 Halloween publicó The Dark Ride, todos estos discos de un 30 de octubre. Ah, bueno, y en el año 2000 también, Children of Bodom publicaba Follow the Reaper. Para mí probablemente su mejor disco.
Puede ser. Yo es el que tengo como mejor, tampoco he escuchado todos, ni todos con el mismo detenimiento, pero es el que tengo que decir que es el que tengo por ahí en las estanterías de mi casa.
El azul. 31 de octubre, el pasado jueves, cumplía 56 años Mickey D, batería de Motorhead desde 1993 a 2015 y actualmente en Scorpions. En 1975, Queen publicó Bohemian Rhapsody, el 31 de octubre. Y también el pasado jueves fue el cumpleaños de Julen Pastor, quien fuera líder de Código Penal y ahora, bueno, con otros... tiene... una banda ahí en ciernes, pero todavía no, bueno, todavía no ha salido nada, pero bueno, ahí tenemos al músico gallartino, 31 años, que cumplió el pasado jueves. En 1986, un 31 de octubre, Possessed publicaba Beyond the Gates. En 1988, Soundgarden publicó Ultra Omega OK. En 1996, Slipknot publicó su álbum debut, Made, Feed, Kill, Repeat. En la semana que también hemos conocido, que bueno, no sé si lo hemos conocido esta semana ahora que estoy pensando, pero Slipknot va a ser el cabeza de cartel en Wacken, si no me equivoco.
Ni idea, ¿eh? No te puedo decir nada, porque ahí sí que he estado. Si no me lo has contado tú, no me entero.
Y en el año 2000 y en el año 2000 Cradle of Filth publicaba el 31 de octubre su álbum Midian. Nos vamos ahora al 1 de noviembre, o sea, un día como ayer. Bueno, de hecho, ayer fue el cumpleaños de Rick Allen, el batería de Def Leppard, que cumplió 56 años, y también fue el cumpleaños de Anthony Kiedis, vocalista y fundador de Red Hot Chili Peppers, que cumplió 57. Slade publicó su álbum Slayeth un día como ayer, de 1972. En 1973, The Who publicó su sexto álbum de estudio, Quadrophenia. En 1974, Scorpions publicaba Fly to the Rainbow. Nos vamos hasta 1986. Es que tengo un montón de discos aquí. 1986, el 1 de noviembre, Creator publicaba Pleasure to Kill. En 1992, Amorphis debutaba con The Carelian Isthmus. El 1 de noviembre de 1993, Immortal publicaba Pure Holocaust, que fue el primer álbum en el que Abbath tocaba la batería para la banda. En 1994 Megadeth publicó Euthanasia, un 1 de noviembre. Y en 1997 se publicó el álbum debut de Nightwish, Angels Fall First. Un día como hoy, 2 de noviembre, pero de 1944, nacía Keith Emerson, uno de los mejores teclistas de la historia, con Emerson, Lake and Palmer, que se suicidó el 10 de marzo de 2016 a los 71 años. Bobby Dahl, bajista de Poison, cumple 56 años. Reginald Fiddley Arbizu, bajista de Korn, cumple 50. Neil Young publicó en 1992, un día como hoy, 1 de noviembre, Harvest Moon. Y el 2 de noviembre de 1987, Dokken publicó Back for the Attack. Y para mañana tenemos el cumpleaños de Óscar Sancho, cantante de Lujuria, 46 años, 52 cumplirá mañana Steve Wilson, líder de Porcupine Tree. Mick Thompson de Slipknot cumplirá mañana 46 años y 52 va a cumplir Aitor Vergara, Pollo Rock. Cumpleaños para él, así que le felicitamos desde aquí, también es un compañero.
Por supuesto.
¿Y
cuántos años cumple?
52. Y en 1992 se publicaron también dos discos que podemos destacar. Por un lado, Keep the Faith de Bon Jovi, y por otro, otra de las opciones que tenía para haber destacado hoy, precisamente, porque estamos hablando de que en 1992 Rage Against the Machine publicaba Rage Against the Machine. Uh-huh. Así que hubiese sido un día también. Pero el que voy a destacar es el segundo álbum de estudio de la banda británica Venom. Hablo de black metal, probablemente el disco, el origen del género musical black metal, que salió al mercado, como digo, un 1 de noviembre de 1982 a través del sello discográfico Neat Records, y que en 2002 se reeditó en un CD que contenía 9 bonus tracks. Fue grabado en Impulse Studios en Newcastle-upon-Tyne, en Inglaterra, y como digo, es considerado uno de los más importantes dentro del movimiento metal extremo, influyendo muy especialmente en el nacimiento del thrash, del death y del black metal noruego de los años 80 y 90. Uh-huh. Es una piedra angular, y todo hay que decir que es un disco y una banda que se originó dentro de aquel movimiento de la New Wave of British Heavy Metal.
Sí, sí. Ahí entraban muchas cosas en aquel momento que luego con el tiempo se van viendo un poco fuera. Es verdad, ¿no?
Bueno, yo creo que estaban...
Allí entraba todo. Entraba Motorhead, entraban Judas Priest, que venían de atrás, entraban Def Leppard, que...
Sí, bueno,
que...
Judas Priest no, claro, entraban... no está tan metido, lo que pasa que...
No, todo entró en lo mismo, sí, sí. Y no. Def Leppard también, o sea, en serio, todo se metió...
Sí, Def Leppard y Iron Maiden y Saxon, sí.
Sí, pero claro, Iron Maiden y Saxon son una cosa... y Def Leppard es completamente distinto, o Motorhead,
¿no? Claro, pero eso lo sabemos después. En aquel momento,
claro, todo entraba.
No es que todo entrase, sino que claro, venían se venía de Black Sabbath, se venía de Judas Priest, se venía de Led Zeppelin, de Deep Purple, y todas estas bandas que le estaban dando un toque diferente al rock y al metal, pues eran esa nueva ola de bandas de heavy metal. Sí que es verdad que luego cada una tenía un estilo diferente.
Y luego estos iban por libre.
Estos
y
iban
jamás
totalmente por libre.
Nadie iba a pensar que podía. Una banda que realmente, como músicos, siempre han sido tachados pues de bastante. No demasiado buenos músicos, pero sin embargo, yo creo que lo importante es la huella que dejas y la influencia que dejas.
Son la influencia principal de todo el metal extremo.
Ahí está. Es que alguno te dice, yo toco mejor la guitarra de lo que lo tocaba Chuck Berry, pero es que el problema es que tú no has inventado nada o no has influido a nadie. Yo creo que es un pequeño detalle, ¿no? Claro. Por ejemplo, ¿no? Pues ahí está el quid de la cuestión, ¿no? Bueno, pues lo ponemos, ¿no?
Sí, bueno, antes de nada decir que todas las canciones de este disco están escritas y compuestas por los tres miembros de la banda: Conrad Kronos Land, Jeffrey Mantas Toon y Anthony Abaddon Bray. La portada también fue realizada por el bajista y cantante Kronos. Y bueno, pues escuchamos además el primer tema de este segundo álbum de Venom, Black Metal, que también se titula Black Metal.
De acuerdo, pues con ello cerramos sección, Sergio. La semana que viene esperamos volver a contar contigo por aquí, ¿de acuerdo?
Aquí estaremos.
Venga, hasta otra. To the gods, rock and roll. Reason so wild, nobody smiles. Give it in all that you've got. Wine is so right, nestled tonight, faster than over the top.
God's rock and roll. Metal tenfold through the deadly black hole. Mining out stallions, burn back and free. Taking our chances with raw energy. Come ride at night with us, rock on and fight. Unite in my legions, we stand. Free blood and wild force, give up your souls. Live for the quest of Satan's plan. We'll be right back.
Bueno, pues hoy en La Mirada Negra vamos a presentar la tercera obra de los madrileños Krenfen. Lleva por título Ignis, un fantástico trabajo de metal contemporáneo potente, bajo mi punto de vista, original, que en estos tiempos, pues bueno, es complicado igual salirse demasiado de las normas. No es que, vamos a decir, reinventen un estilo, pero sí que considero que tienen esa chispa propia que hace que el disco destaque por su calidad y también por lo que puede aportar en estos momentos, por ejemplo, a un panorama como es el, vamos a decir, por poner una etiqueta, que luego hablaremos un poquito de ellas, metalcore, pero que no os cierre esto la visión de lo que hace Krenfen, porque desde luego yo creo que no se les puede calificar solamente con una etiqueta. Y bueno, pues una tercera obra que a mí me parece muy muy redonda, y precisamente por eso hemos tenido a bien invitar a la banda a nuestros micrófonos y charlar un poquito más en profundidad sobre este Ignis y sobre la banda, ya que a lo largo de todos estos años, llevan desde 2010, pues es la primera vez que les tenemos aquí en nuestro programa. Así que damos la bienvenida al programa a Pablo, vocalista, y a Ibi, batería, que están al otro lado del teléfono. Muy buenas, ¿qué tal, cómo estáis?
Hola, Antonio, muy
buenas tardes.
Bueno, pues encantadísimo de teneros aquí, y por delante, que vaya una enhorabuena tremenda por el buen trabajo que nos habéis dejado. Un disco que a mí pues me ha sorprendido muy, muy gratamente.
Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos muy agradecidos, y la verdad es que nos encanta saber que el fruto de tanto esfuerzo al final ha valido la pena y a la gente le guste. Se agradece muchísimo.
La aceptación general también es algo que os está dejando satisfechos, que os está, no sé si sorprendiendo o no, porque muchas veces, claro, tú cuando grabas algo igual te parece que es lo mejor, no deja de ser tu hijo, pero luego todos vemos más guapos a nuestro hijo que como lo ve el resto de la gente, ¿no? En este caso, la aceptación que está teniendo Ignis, está siendo buena, os está sorprendiendo incluso en algún aspecto.
Sí, de hecho, a ver, nosotros siempre somos los más críticos con nuestro propio trabajo, claro, siempre le encontramos todos los defectillos, todo lo que hay, pues podría haberse hecho de una forma tal, siempre intenta buscarle tal, pero la verdad es que la gente le ha gustado, y a nosotros sí es verdad que nos ha llegado a sorprender algunas críticas que hemos recibido muy positivas, y bueno, por supuesto nos sentimos súper orgullosos y súper agradecidos de saber que a la gente le ha gustado y que aprecia nuestro trabajo.
Uh-huh. Y algo que os llame la atención, por ejemplo, sobre lo que, no sé, por qué no estáis de acuerdo en algún momento dado, porque no habíais llegado a tener esa visión del disco, o más o menos toda la gente que está valorando la obra, vamos a decir, que se encauza hacia un mismo derrotero a la hora de calificarlos y de valorar el trabajo.
Pues la verdad es que sí, resulta sorprendente que hasta ahora no hemos tenido ninguna crítica negativa, que ni siquiera una crítica indiferente. La verdad es que de momento todas las que nos han dicho o hemos leído han sido positivas, y la verdad es que estamos muy contentos con eso. Uh-huh. No nos podemos quejar.
Aparte pueden ser positivas, pero igual llamaros la atención, por ejemplo, por lo que yo he comentado, ¿no? Un poco las etiquetas, que claro, hablar de música es muy complicado, porque la música realmente hay que escucharla y sentirla, y lo que cada uno experimenta queda ahí para él, igual que el que lo hace también tiene unas sensaciones que son muy propias, el que las recibe pues pasa lo mismo, ¿no? Pero claro, cuando tenemos que dar una dirección, nosotros los que nos dedicamos a esto de hablar de música o escribir sobre música, e intentamos describir los discos, pues claro, inevitablemente tiramos de esa cantidad de etiquetas que hay. Y yo he comentado, por ejemplo, que con vosotros la de metalcore, que yo creo que es un poco donde vosotros también os sentís un poco encuadrados, creo, por lo que he podido ver por ahí, yo no he visto ningún sitio que hayáis dicho como que no es una etiqueta que os guste, pero sí que considero que en vuestro caso se limita muchísimo, porque yo aquí veo mucho del metal industrial, veo mucho de ese metal contemporáneo melódico, ¿no?, alternativo en parte también, ¿no?, y por ejemplo en las tesituras que pueden ser más profundas, incluso, aunque hay mucha caña y contundencia, llega a haber un pozo reflexivo que con ciertos arreglos podría llegar a tener hasta cierto aspecto gótico, ¿no? No es que os vaya a meter dentro de ese género, pero sí que es verdad que todo eso lo puedo percibir en vuestra música, incluso en algún momento dado, algo incluso detrás, ¿no? No de vieja escuela, un poco más moderno, más contemporáneo, más de los 90 para adelante, pero también es algo que encuentro en vuestra música. Así que, por lo tanto, para mí, definiros solamente con una etiqueta es como complicado. No sé cómo lo veis vosotros.
Sí, nosotros la verdad es que coincidimos bastante con lo que comentáis los medios. Quizás metalcore se quede un poquito corto a la hora de decidirnos. Nosotros normalmente es la etiqueta que utilizamos, pues, para utilizar básicamente solo una o quizás la más predominante en nuestra música, pero efectivamente nosotros tenemos muchísimas las ideas que nos van saliendo las plasmamos todas, y no siempre es exclusivamente metalcore. Uh-huh. Quizás es la más abundante en nuestra música. Pero sí, no nos consideramos metalcore exclusivo, ni mucho menos. Nos gusta explorar otras vías, y eso se puede ver en en el disco Ignis que estamos hablando. Uh-huh. Vamos poquito a poco abordando otros estilos que nos gustan mucho. Somos 5 en la banda, cada uno aporta una cosita. Y sí, cuando nos preguntan solemos decir metalcore, pero coincidimos contigo en que quizás no es la única, ni mucho menos, que nos sí. podría describir.
Y además os viene muy bien, ¿no? Porque yo creo que es un estilo que requiere y que exige no solamente hacerlo bien, sino encontrar un poquito de originalidad, ¿eh? Porque precisamente es el estilo que más trillado ha estado hasta en estos últimos años, ¿no? Y en vuestro caso, pues sí que encontráis ese resquicio, que yo creo que es positivo. Lo que pasa que también hay un tipo de público muchas veces que es muy conservador y se queda casi con el estándar, ¿no? Vosotros lo veis, yo entiendo, ¿no? Que se debe de ver siempre positivo, ¿no? El hecho de encontrar un punto diferente.
Sí, así es, porque lo cierto es que, claro, nosotros lo que buscamos con la música que hacemos es siempre aportar algo nuevo, ¿no? No quedarnos en un estilo, sino siempre intentar llegar un poquito más allá, abrir un poquito más de caminos, que haya más oídos que quieran ver lo que ofrecemos, creen. Sí, efectivamente, eso es. Intentar siempre aportar un poquito a la música, siempre dar un poquito más de lo que ya conocemos o de lo que ya hemos escuchado.
Uh-huh. Creo que el idioma os da también un punto original, porque es un estilo que, bueno, se ha hecho en castellano también, pero sigue siendo más habitual por, bueno, es un estilo que viene de fuera, ¿no? Que se está pegando muy fuerte, o pega muy fuerte por Europa, bueno, también en Estados Unidos. Y el hecho de que cantéis en castellano me gusta, porque además lo encajáis muy bien, y me gusta porque precisamente eso también da de por sí un toque distintivo. Ya no sé si eso es lo que busquéis con el idioma o no, pero de paso lo encontráis, ¿no? Encontráis también algo que os da esa distinción, y aparte, también considero, yo no sé si en inglés habéis hecho algún pinito o no, considero que se transmite más pasión cantando en el idioma que mejor se domina.
Pues creo que precisamente es eso. Nosotros empezamos haciéndolo en castellano desde el principio, porque es la lengua en la que nos expresamos, la lengua en la que nos entendemos, en la que pensamos y en la que sabemos expresarnos. Entonces, sí es verdad que hay mucha tendencia hoy en día a hacerlo en inglés, precisamente por eso, porque hay muchas bandas de fuera que lo hacen en inglés y aquí como que se intenta imitar, que suene igual. Nosotros preferimos, como otras bandas bastante importantes de metal en España, hacerlo en nuestro propio idioma, como nosotros lo sentimos y como nos gusta expresarnos, y que además quien nos oiga a la primera va a entender lo que estamos diciendo, que a cada uno le puede transmitir una sensación diferente, pero por lo menos sabe lo que estamos diciendo. Uh-huh. Entonces me parece que es algo mucho más directo y que a nosotros también nos va a salir de forma mucho más natural. Entonces, por eso lo hemos hecho así desde el principio.
Es que el público sabe lo que estáis transmitiendo y el músico sabe lo que está expresando. Porque, a ver, yo no digo, hoy en día el inglés se puede dominar, pero al final, como la lengua materna, es complicado, ¿no?, que llegues a dominar otra. Yo creo que eso también está claro que influye, ¿no?
Uh-huh. Eso está claro.
Uh-huh. Bueno, pues como hemos dicho, es vuestra tercera obra. ¿En qué sentido? Porque sé que ha habido cambios de formación. Además, ha pasado un tiempo bastante largo desde lo que fue Resurgir. No sé si en parte por los cambios de formación o también porque el proceso de composición es lo que lleva. Hoy en día vivimos unos tiempos donde, pues bueno, no hay una exigencia en cuanto a prisa por sacar un disco, te lo puedes tomar más o menos casi el 99,9% de las bandas, no tienes esa exigencia en un sello discográfico, aunque vosotros, bueno, habéis editado con un sello que luego también podemos hablar de ello, pero no deja de ser la forma de trabajar, entiendo por lo menos, si no me he perdido nada, un trabajo realmente autoeditado, es decir, que os lo vais cocinando a vuestro ritmo. Ha sido el plazo, creo que han sido como 5 años, ¿no?, por ahí, desde Resurgir, si no me equivoco. ¿Ha sido el plan un poco que necesitabais o también los cambios de formación, el cambio de formación ha incidido en ello?
Pues ha sido un poquito de los dos, porque es verdad que los cambios de formación al final siempre tienes que volver a acoplarte con toda la gente que... A ver, perdón. Tienes que volver a conseguir volver a hacer todo tu trabajo con componentes nuevos, etcétera. Y eso siempre lleva a cierto retraso. Parte... al ser autoeditado, de Quique, nuestro guitarrista y vocalista, en su propio estudio fue el que lo hizo, y él fue el que más se autoexigía, con lo cual tardamos bastante tiempo en que él consiguiera un sonido con el que él estuviera realmente contento y realmente a gusto. Entonces, eso sí es verdad que llevó a un proceso largo de probar sonidos, probar efectos, probar de todo, hasta conseguir un sonido que realmente nos gustara. Entonces, eso sí es cierto que al final la dieta, perdamos, que nosotros tampoco teníamos mucha prisa. Nosotros queríamos hacer un trabajo que estuviera bien hecho y que estuviera redondo, no sacarlo con prisas. Porque esas canciones llevaban tiempo ya existiendo, llevaban tiempo compuestas, pero queríamos plasmarlas con una buena calidad y con un sonido redondo.
¿Y cómo ha evolucionado el sonido de la banda y en qué medida han influido pues los nuevos miembros en la formación?
Bueno, el sonido, aunque es autoeditado, pero ya te digo, después de todo ese trabajo hemos conseguido un sonido muy decente. Y los nuevos miembros de la banda, pues lo que todos los músicos aportan, algo. Siempre una cabeza extra siempre te va a dar una idea que a ti no se te había ocurrido. O viene a escuchar un grupo que tú no habías escuchado nunca y te dice, escucha esto, sí, anda. Pues es otro tipo de cosas que te puede influenciar a la hora de componer. Siempre todo el mundo aporta. Siempre una mente nueva va a aportar ideas nuevas a la banda, y eso siempre es bueno.
¿Y estilísticamente se mantiene un poco lo que veníais haciendo anteriormente o también en ese sentido hay una distinción con respecto a lo que fue el anterior trabajo, por ejemplo?
Hombre, un poquito siempre se evoluciona, porque siempre descubres cosas nuevas o prefieres experimentar con cosas que no te había dado por hacer en el disco anterior. Entonces, un poquito se evoluciona, aunque seguimos siendo bastante fieles a nuestro estilo. Pero bueno, sí, siempre un poquito de innovación tiene que haber.
Vosotros mismos dejáis claro en la presentación del disco, o sea, coges el disco, lo abres, ¿no? Y te encuentras con que lo valoráis como vuestro disco más maduro. ¿Maduro en el sentido de que creéis que habéis encontrado ya el estilo definitivo? Que vosotros lo valoréis así ya me parece como muy significativo, ¿no? Siempre te va a parecer que la última obra es la mejor. Pero ya cuando utilizáis la palabra maduro, claro, ¿qué va a pasar con el cuarto? ¿Va a ser más maduro todavía? Porque igual al final tampoco, bueno, vamos a decir maduras demasiado, ¿no? Pero si lo calificáis así, yo creo que es muy significativo, ¿no?
Sí, bueno, hasta la fecha el tercer disco, efectivamente, buscamos una forma de definirlo para ponerlo en el propio cartón del disco. Y creímos que lo más conveniente era decir precisamente maduro, porque claro, tras un cambio de formación y un tiempo, pues lo que ha comentado Pablo, buscando nuestro sonido, buscando cómo plasmar las ideas que tenemos, los temas que tenemos ya preparados. Entonces, efectivamente, en términos de formación de ideas y sobre todo de sonido, eso es el culmen de nuestra de lo que somos capaces de dar hasta hoy. Entonces, efectivamente, creemos, o al menos tenemos la intención de que el cuarto sea, quizás no sé si más maduro, pero que sea por lo menos tanto como este.
Yo sí que lo calificaría de maduro por lo que transmite, en el sentido de que es una obra muy rabiosa, porque es pura rabia, eso sería un poco lo visceral, pero es una rabia que sin embargo es muy reflexiva. O sea, si la gente repara un poco en las letras, que yo entiendo que quedan un poco también abiertas en muchos momentos a un poco a interpretación, es decir, no sois una banda que dejéis las cosas como muy cerradas, pienso yo. Pero sí que es verdad que está esa dualidad, ¿no? Rabia y reflexión unidas dentro de un trabajo que, eso sí, es contundente, está claro, contundente y melódico, pero la rabia y la reflexión son las dos sensaciones que yo creo que conseguís aunar.
Sí, a ver, a nosotros no nos gustan las letras que sean demasiado obvias. Las letras que, si te quieren decir algo, te lo dicen directamente a la cara. Nos gusta que sea un poquito más poético, un poquito más metafórico, efectivamente un poquito más abierto a la interpretación. Sí que hay otros estilos en los que a lo mejor si pega más otro, no sé, en el rap, por ejemplo, una letra más directa, que te suelten el mensaje directamente. A nosotros nos gusta transmitir de forma un poquito menos obvia, más sutil, y que eso, que tenga su interpretación posible, su sentido poético, y que invite un poquito también a la reflexión y que transmita de otra forma no tan obvia. Bueno, pues...
Soñé contigo y desperté.
¿Y qué os influye para lo que es en el sonido, no? ¿Influyen o en lo que transmitís? ¿Influyen más las vivencias que en el día a día tenéis, tanto a nivel personal como lo que nos bombardea un poco a todos a través de los medios de comunicación, o no deja de ser un reflejo de las influencias musicales que tenéis? Porque claro, se lo pregunto muchas veces a las bandas. Tú puedes tener una influencia musical de un determinado tipo. Vamos a decir, imagínate que te gusta el Aor, pero claro, si un día te levantas súper cabreado, pues es complicado escribir una canción de amor, ¿no? Entiendo yo, ¿no? En vuestro caso, ¿qué es lo que os marca un poco el día a día a la hora de reflejar con música, ¿no? Lo que son esas sensaciones de tanto experiencias personales como un poquito más globales.
Pues sí, por ejemplo, cada canción y cada letra y cada sentimiento que intenta mostrar depende mucho de, pues si he hecho yo la letra, pues un poquito de qué humor estuviera ese día, ¿no? Si ese día me sentía un poquito más melancólico, pues a lo mejor la canción tiene un mensaje más melancólico. Otro día me siento más en pie de guerra y con ganas de luchar. Otro día me siento que me puedo comer el mundo y lo plasmo en una letra más optimista. Entonces, eso depende. Sí, es verdad que depende un poquito de los sentimientos en el momento de escribir la letra y tal. Entonces, no está plasmado de una forma muy directa, pero sí que se nota más o menos el mensaje que se quiere transmitir, si es más de tristeza, si es más de alegría, si es más de enfado. Y entonces, el estilo de música, la verdad es que se presta muy bien a ello, porque puedes estar gritándole a la cara a quien te está escuchando, pero luego en realidad le estás transmitiendo un mensaje profundo. Uh-huh. Creo que eso tiene su juego también, tiene su miga.
Y hablando de juego, el juego vocal que tenéis dentro de la obra. Sí. La verdad que la obra es muy destacable por muchas cosas, ¿eh? Porque a nivel instrumental también pues hay un trabajo importante, como estamos hablando, por ejemplo, hoy con el batería también, que esto, bueno, en directo tiene que exigir lo suyo, ¿no? Porque hay unos cambios de ritmo verdaderamente brutales. Pero lo que, hablando un poquito de sensaciones, donde se plasman fundamentalmente es también a nivel vocal, en ese juego espectacular que hay de diferentes registros, ¿no? Que os habéis marcado. Yo entiendo que un trabajo, no sé si de lo que más tiempo os ha podido llevar, porque encima precisamente cada registro va perfectamente acompañado por lo que quiere expresar. Es decir, no se pone una voz más melódica porque me apetece y aquí queda bien, sino que además estoy transmitiendo precisamente algo que requiere, ¿no? Un registro más melódico o, por otro lado, un registro más agresivo.
Sí, la verdad es que tenemos la fortuna de poder contar con dos voces de registro muy diferentes, pero que a la vez se pueden compaginar entre sí para a veces cantar a la vez, a veces repartirse las letras. Y sí, es verdad, cuando dices, en esta parte me apetece un registro más melódico y más suave. En este me apetece un registro melódico pero más agresivo. En este me apetece un gutural agudo y desgarrador. En otro, un gutural más grave. Entonces, ahí sí que tenemos mucho juego para no ser una sola voz, sino dos, darle mucho más juego a la historia para poder dar un poquito de variedad y de dinamismo a la música.
Y luego llevar esto al directo, tanto a nivel vocal como instrumental, es muy exigente, porque, bueno, luego también os preguntaré, no es una obra que haya contado con excesiva ornamentación. Hay algún detallito de algún teclado, algún sampler, pero no sois una banda que hayáis abusado en ningún momento de eso. De hecho, la banda suele, casi prácticamente el 90% del disco es lo que suena, es decir, guitarras, batería, bajo, las voces, pero aún así yo entiendo que es exigente a la hora de plasmarlo en un escenario.
Sí, bueno, una de las ventajas que hemos tenido por haber estado, pues como comentábamos antes, aproximadamente 5 años cocinando el disco, es haber podido probar, además de toda la grabación de los instrumentos normales que disponemos, ir metiendo detalles, lo que pues, que es uno que viene por aquí, unas vocecillas por allá, sobre y todas esas pruebas quizás también han sido lo que ha ayudado a que el disco haya tardado un poquito más en salir, pero que creamos que el resultado final sea más completo, más lo que hablábamos antes, maduro, más pensado. Y luego a la hora de tocar el directo, lógicamente, siempre intentamos grabar aquello que luego podemos defender, lógicamente, porque si no, luego habría una diferencia muy notable. De todas formas, nosotros también los arreglos los lanzamos en directo, o sea que luego en directo digamos que estamos seguros de que lo defendemos con cierta más o menos igual que el disco. En eso estamos muy muy contentos.
Tampoco, ya digo que tampoco es que sea algo de lo que abuséis, porque yo no sé si habéis llegado a pensar incluso en algún momento, por ejemplo, yo he comentado esa influencia un poquito más industrial aquí metéis un teclista en la banda o alguien que directamente se dedique a lo largo de los temas ir aportando de forma general samples, arreglos, teclados, incluso en algún momento dado, y os convierte en una banda de metal industrial, por ejemplo, temas como Tercer Acto, por ejemplo, que es el que arranca el disco, con el ritmo que tiene, ¿no? Yo creo que daría para ello, ¿no? Pero no habéis pensado que sea fundamental en ningún momento, por ejemplo, el incorporar una figura, no sé si digo, de teclista, que pueda meter ese tipo de ornamentos.
No, a día de hoy la verdad es que no, o sea, se ha valorado, pero precisamente por lo que comentas, como son detalles, es un poco una muleta al resto de sonido, no creemos que sea necesario una persona física realizando esos sonidos, y es verdad que, bueno, como bien te digo, como lo lanzamos los arreglillos en directo, por ahora consideramos que queda que el directo queda bastante bien cubierto. No sabemos en un futuro, pero por ahora no valoramos esa vía de añadir una persona que se dedique a ello. Es verdad que si lo hiciera, lógicamente tendríamos más puertas abiertas a la hora de otros estilos. Uh-huh. Pero bueno, ciertamente ahora mismo no es el camino que deseamos seguir.
Uh-huh. Bueno, y la obra tiene un sentido, entiendo que no es conceptual, eso lo entiendo, pero sí que es verdad que se degusta como una obra en conjunto, y a ello contribuye, pues por ejemplo, que haya una intro como es Axis Mundi, ¿no? Por ejemplo, que es un, podemos decir que es la intro, ¿no? Lo que luego va a venir dentro del disco. Y por ejemplo también llama la atención al otro lado, ¿no? Que es una pequeña instrumental que entiendo que puede ser como un enlace con Espejo o simplemente es un interludio dentro del disco, no sé cómo lo interpretamos, pero claro, todo ello da pie a que entendamos que es una sola obra, porque en estos tiempos que se degusta cada vez más la música un poco por canciones por separado, pues entiendo que nadie va a buscar exclusivamente la intro del disco, o nadie va a buscar exclusivamente, por ejemplo, ese tema como que es al otro lado, ¿no? Todo eso como que da una cohesión a todo el trabajo.
Pues sí, efectivamente, no anda nada desencaminado, porque al otro lado es precisamente un preludio de Espejo. De hecho, el arreglo instrumental es el mismo que luego se utiliza en el estribillo de Espejo. Uh-huh. Y Axis Mundi realmente está compuesto por riffs de todas las canciones del disco. Lo que pasa es que están un poquito camuflados, entremezclados, pero uh-huh. Axis Mundi está hecho a base de riffs de las otras canciones. O sea que, en ese sentido, sí que hemos querido darle una cierta cohesión. Igual que también hemos querido darle cierta cohesión con los álbumes anteriores, porque la que abre Tercer Acto,
sí,
en los otros discos fueron el primer acto y el segundo acto.
Mm-hmm.
Entonces, que por tener un sentido de continuidad, no solo dentro del disco, sino dentro de la continuidad de los discos que vamos sacando. Y probablemente, si sacamos un cuarto trabajo, abrirá con cuarto acto, eso lo tenemos clarísimo.
Bueno, una típica que es el título del disco, ¿no? Ignis, que viene a significar fuego. Yo entiendo que lo que pretendéis reflejar es un poco la sensación que también transmite vuestra música. No sé si tiene más historia, porque también es un tema que está dentro del disco, ¿no? Igual va un poquito más por ahí.
Uh-huh. Sí, el tema Ignis se llamó Ignis porque, aparte de la metáfora del fuego que se hace en la canción, etcétera, nos pareció una palabra muy contundente, que sonaba contundente, sonaba fuerte. Entonces dijimos, pues puede ser un buen nombre para el disco. Y de ahí también surgió la idea de la portada con los símbolos alquímicos, del fuego, etcétera. Nos pareció una palabra que no pasaba desapercibida, que en cuanto a la vez es Ignis, y sonaba potente.
Eso es. Y bueno, hablábamos antes de que el disco se ha editado con un sello que es del label One Music. No sé... Uh-huh. ¿En qué sentido? Porque claro, hoy en día ya estamos cada vez más acostumbrados a que las bandas seáis todas como Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como en todos los aspectos, ¿no? Pero siempre hay un trabajo de oficina que es muy farragoso para los grupos también, ¿no? Y el contar con un sello, como es en este caso de Label One Music, no sé si os aporta mucho, cómo lo valoráis, o hasta dónde puede hacer que vuestra música llegue más lejos, ¿no?
Pues sin lugar a duda, en el caso nuestro de Label One Music, de Dani, nos ha ayudado en prácticamente toda la producción del disco, entre otras cosas también nos ha echado una mano a la colocación de todos los temas, un poco a plasmar todas las ideas que tenemos, por lo tanto es que tiene más experiencia que nosotros, y digamos que nos ha podido ayudar un poco en todo, desde que se grabó hasta que por supuesto se hizo la presentación. Nos ha ayudado, nos ha aconsejado, nos ha estado ahí detrás, digamos un poco en la sombra, pero lógicamente ha sido un grandísimo apoyo para que el disco, para que ahora mismo estemos hablando, por ejemplo, contigo, toda esa ayuda nos la ha brindado y en nuestro caso sí ha sido un grandísimo buen mentor para la hora de ayudarnos a hacer que Ignis sea una realidad, sea un disco, esté sonando y eso es gracias a la Urban, sin lugar a duda.
Eso es, y que lo más importante yo creo para las bandas, sobre todo cuando ya tenéis un trabajo bien hecho, el trabajo más importante es darse a conocer, porque por desgracia es lo más difícil, bien porque hay muchas bandas y porque luego también pues sabemos un poco cómo funciona esto, ¿no? Que en parte la fama pues se compra, se paga, ¿no? Y está claro que el hecho de tener un buen disco, si no consigues darlo a conocer, no voy a decir que no sirva de nada, porque tú te habrás quedado como Dios de a gusto y lo vas a disfrutar y vas a tener una serie de gente que va a llegar a ti, pero hay que ver lo importante que es, pues eso, que no seas una simple gotita en un océano, ¿no? Sino que, por ejemplo, que se esté llegando al público, ¿no? Eso es, desde luego, fundamental, y yo creo que tenéis un disco que precisamente es merecedor de ello. No sé si precisamente de cara al futuro un plan que puede tener la banda, bueno, cantáis en castellano, pero yo creo que no tiene por qué ser limitación, por ejemplo, para abrir fronteras y llegar a otros países, aparte que también está el tema de Latinoamérica, que por ejemplo allí pues los grupos en castellano estamos viendo que tienen normalmente buena respuesta, ¿no?
Sí, claro, estamos viendo otras bandas españolas que poco a poco o de golpe aparecen en Latinoamérica, en toda la zona de Latinoamérica, muy ayudado lógicamente por el idioma, ¿no? Porque al fin y al cabo es un público mucho más amplio y nos consta que a la gente de Latinoamérica le gusta mucho el metal y concretamente el metal español o el rock español, pues está haciendo un buen trabajo allí en toda la zona. Lo que comentaba antes, pues sí, hombre, lógicamente el objetivo de las bandas es sonar. Lo que pasa es que nosotros, nuestro primer objetivo antes de sonar era tener un disco que pudiéramos defender bien y del que estuviéramos especialmente orgullosos. Entonces, como el primer paso creemos que ya lo hemos podido dar, ahora lo siguiente es pues derribar ese muro, ¿no? Que nos separa un poco de toda la audiencia que está ahí, existe y que hay que llegar a ellos. Pero ese es el paso más difícil. Y es la música hoy en día está como está, va a ser complicado. Pero haremos todo lo que esté en nuestras manos para que eso suceda.
Eso es, sin olvidarse de disfrutar del trayecto, que también es otra cosa importante, ¿no?
Naturalmente, eso por supuesto.
Bueno, pues para mí un auténtico placer haber charlado hoy con vosotros, que de verdad que si estáis aquí es porque este trabajo se valora y porque nosotros entendemos también que es un disco interesante para profundizar y para que no pase de puntillas por nuestro programa. Nosotros podemos aportar o podemos ir pinchando un montonazo de bandas cada semana, pero siempre que digo que cuando un grupo pues ya consigues hacer ese hueco entre la cantidad de material que recibimos, es porque por lo menos según el criterio de quien hace este programa, en este caso soy yo, pues entiendo que tiene algo más que aportar, y por lo tanto pues por eso habéis estado hoy aquí en La Mirada Negra. Para mí ha sido un auténtico placer, y si me he dejado algo fuera de la entrevista que queréis añadir, pues lo podéis hacer para terminar.
Bueno, lo primero, agradecerte tu tiempo, agradecerte tus comentarios, tu review, nos hizo mucha ilusión recibirla. Estamos muy contentos de que personal los medios penséis así. Si queríamos, bueno, si hay alguien que se haya quedado con las ganas de conocernos un poquito más, pues comentar un poco dónde nos pueden encontrar, ¿no? En Facebook estamos como Krenfen, la página web es krenfen.com, en YouTube somos KrenfenKN, me parece, y pues eso, estamos un poco en los medios. Si alguien se ha quedado con las ganas, que no duden en entrar y escuchar nuestro último disco, que estaremos, vamos, encantadísimos de sonar.
Spotify también.
En Spotify estamos, bueno, un poco lo que hoy en día se lleva, pues en todos los registros, que lo más normal es hoy en día.
Perfecto, pues un auténtico placer, y espero que estemos presentando aquí también el cuarto disco de Krenfen, ¿de acuerdo?
Muchas gracias.
Pues ya ha estado esa entrevista con Krenfen presentando Ignis en el programa de hoy, y con ello nos despedimos hasta una próxima edición de La Mirada Negra. Ya sabéis, miércoles de 6 a 8 de la tarde, sábados de 11 a 1 del mediodía, en los puntos que ya sabes y que anunciamos cada vez que arrancamos un programa con nuestras cuñas. Y síguenos siempre en lamiradanegra.es, donde además tenemos más contenidos. Gracias por la escucha de corazón y hasta la próxima. Agur.